Hoy dejamos un poquito aparte las epístolas pastorales y quería compartir con vosotros y quería que pensásemos sobre, reflexionásemos sobre algo que de una manera un poco espontánea, rápida y todo eso surgió en el tiempo de oración que tuvimos el viernes pasado dentro de lo que es la dinámica de la Iglesia. Por cierto, que os animo a que os apuntéis, a que podáis participar. No es necesario, solamente te metes y ya está. Pero mira, mira esta pregunta. Y esta pregunta surgió de una sencilla idea de algo que me ocurrió justo antes de empezar la reunión de oración. ¿No será que nos estamos conformando? Bueno, acuérdate, Tito y Timoteo, lo estamos dejando un poco un paréntesis. ¿No será que nos estamos conformando? Que me gustaría que pensásemos un poco en nuestra vida como creyentes, como cristianos o como personas que estamos dando pasos. ¿No será que estamos conformándonos? Vamos a tener varios textos que vamos a tocar, específicamente tres pasajes muy sencillos, pero quiero que pienses en esta frase. Dios quiere cambiar cosas en nuestras vidas. ¿Qué impide que lo haga? ¿Sabes que a veces pienso que como cristianos, sin darnos cuenta, nos hemos amoldado o adaptado o conformado con nuestra vida sabiendo que hay cosas que podrían mejorar? ¿Y cómo sabes eso? Bueno, porque tú ves a otros cristianos de esta época que dices, a otras personas de esta época que decimos, mira, este qué bien va en su vida o mira lo que ha conseguido este en su vida y yo no. ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? Quizás. La clave o la parte que podemos decir que nos falta es que tenemos que aprender a luchar un poco más o hacer, ya vamos a ver, a ser más como estas personas que vamos a ver. Mira, la imagen que puse en el tiempo de oración fue esta, la que estáis viendo de las dos manzanas. Y como era tiempo de oración, pues yo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Para mí esto es muy genérico, pero lo que nos está diciendo Jesús, o lo que nos está, y que lo que leemos en los evangelios, es que si pedimos se nos da, si buscamos hallamos, y si llamamos se nos abre. ¿Vale? ¿Y qué pedimos? Pues no pedimos que las cosas sean mejor o diferentes, o por lo menos como está escrito en la Biblia que pueden ser en nuestras vidas. No nos conformemos. Y mira, aquí hay dos manzanas. A veces nuestra vida es como esta manzana, la que estáis viendo, que tiene un punto negro, que yo digo que es una manzana pocha, ¿no? Y dice, bueno, pocha puede parecer que es una palabra un poco fea, pero en realidad significa que está mal. Entonces, nosotros nos conformamos con vidas que tienen manchas. ¿Por qué? Porque el resto de la manzana está bien. Entonces decimos, bueno, nadie es perfecto, alguna manchita tiene que haber, ¿vale? Entonces, y el resto de la manzana está bien. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que lo que quiere Jesús de nosotros es que nosotros seamos personas como la otra manzana, que no tiene nada que está mal, que no tiene nada malo. ¿Por qué vamos a poder a disfrutar de una vida a medias pudiendo disfrutar completa? Todo bien, todo bien. Incluso para decir de alguna forma y animar un poquito más e incentivarte a que escuches bien lo que estoy diciendo, es, mira, lo que hizo Jesús en la cruz es quitar de las manzanas la parte mala, la parte pocha, fuera. Pero nosotros, si somos conscientes y a veces si somos honestos y sinceros con nosotros mismos, seguimos viviendo con partes que están mal. Y esas partes que pueden ser pequeñas o grandes o manchas muy difuminadas hacen que la manzana sepa mal. ¿De dónde vino toda la idea? Bueno, porque nosotros tenemos un frutero en casa y entonces miramos la fruta y lo que hacemos, en realidad creo que lo hacemos casi todos pensando en los demás, es, bueno, cuando vemos una manzana que está un poco mal, dice, ah, esta me la como yo y así no se la tiene que comer otro. La idea es estupenda, pero la manzana sabe mal, es que sabe mal, la manzana sabe mal. Entonces yo pensaba en mi vida, entonces si yo en mi vida dejo que haya cosas, que haya manchas, cosas, partes pochas, entonces es como que mi vida sabe mal, es que mi vida no es completa, mi vida no está bien, mi vida es como esa manzana. Vale, entonces empecé a pensar, digo, bueno, ¿hay algo pocho en mi vida? ¿Hay algo ¿Pocho en tu vida? Y la palabra pocho, que lo busqué, porque hay que tener cuidado a veces con las palabras, porque en distintos países significan cosas muy distintas. Bueno, lo que estoy hablando es algo que está podrido, excesivamente maduro. Podrido. Ponlo ahí. Y también se puede aplicar a personas que están tristes o con poco ánimo. Con poco ánimo. Eso es lo que quiero decir. Entonces pensaba en mi propia vida. Hay cosas que en realidad me he conformado y que he dejado que sean como esta manzana. Que tiene este punto, vale, si no, tampoco molesta mucho ese punto, se quita y todo. No, sabes que al final, si tú dejas esto, la manzana, la parte mala, va comiendo la parte buena. Y al final no queda nada bueno de la manzana. No es al revés, que la buena come la mala. Entonces, tenemos que cambiar algo tenemos que cambiar. Nuestra vida no puede ser una vida con puntos malos. No puede ser como esta manzana. Yo no quiero esta vida. No la quiero. Es que no la quiero. Entonces, ¿qué quiero animar este rato que vamos a estar juntos? Bueno, vamos a intentar cambiar esas partes. Pero tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos. No puedo decir, es que mi vida va estupendamente bien, por lo que sea. No, tampoco tienes que publicarlo a todo. Estamos mirando cómo es tu vida. Si tú ves las dos manzanas que he puesto antes, ¿con cuál te compararía? O diría, yo soy esta, la que está brillante o la que es pocha, la que tiene puntos que son... No digo que haya momentos buenos, momentos malos, no, tú me entiendes, y yo creo que somos en eso somos claros. ¿Con cuál de las dos te identificas? Así que pensé en pasajes donde vemos personas que están pochas, que se acercan a Jesús. Entonces, ¿cuál es la clave para que cambió en su vida? Y el primer ejemplo, son ejemplos que conocemos todos, pero vamos a pensar con este énfasis. Los amigos de un paralítico. Y aquí tenemos el ejemplo, sencillamente, de un paralítico que tenía esta enfermedad y que sus amigos lo llevan a los pies de Jesús. Pero no podían llevarlo a los pies de Jesús porque Jesús estaba rodeado de gente. Y dice así, Marcos 2, he usado ese texto en esta ocasión, aunque aparece en otros evangelios, dice que era tanta la gente que ya no cabía más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarle las buenas noticias, Jesús empezó a enseñar a las personas y de pronto llegaron a la casa cuatro personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar y como había tanta gente subieron al techo y abrieron un agujero y por allí lo bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Y Jesús vio la gran confianza, esta palabra confianza que aparece en este texto, esta versión, traducción lenguaje actual, en la Reina Valera es fe, que es persuasión, convicción, confianza, que aquellos hombres tenían en él, y le dijo al paralítico, amigo, te perdono tus pecados. Esto siempre me ha llamado la atención. Si sabía que lo que quería era la sanidad, ¿por qué le está perdonando los pecados? A enseñanza. Lo que Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la ley que allí estaban pensaron, ¿cómo se atreve este a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios, solo Dios puede perdonar pecados. Vale, si solo Dios puede perdonar pecados y Jesús perdona los pecados, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús? Si tú crees que Jesús no sabía que solo Dios puede perdonar pecados, pues por supuesto que lo sabía. Pero Jesús, delante de ellos, le dice, tus pecados te son perdonados, porque yo soy Jesús, Dios. Solo Dios puede... Esto no está mal, no está mal dicho. Incluso es una buena defensa de Dios. Oye, cuidado, que te estás metiendo en terreno resbaladizo, Jesús. Entonces Jesús... Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y le dijo, ¿por qué piensan así o pensáis así? Versículo 9. Dígame, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues hoy voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al que no podía caminar, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y en ese mismo instante... Y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de allí. Al verlo, todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios diciendo, nunca habíamos visto nada como esto. Nunca habíamos visto nada como esto. Bueno, la gente que estaba al lado de Jesús era gente que podríamos decir que quería aprender de Jesús, quería aprender de Jesús, manzanas que querían aprender de Jesús, pero tenían una parte que no estaba del todo bien, del todo bien. ¿Por qué? Porque fíjate cómo acaba, nunca habíamos visto nada como esto, nunca habíamos visto nada como esto. La intervención de los amigos que llevaron al paralítico, rompiendo el techo y bajando al paralítico, hizo que la enseñanza en ese momento que Jesús estaba dando desde el principio tuviese realmente impacto en la vida de estas personas. Impacto. Se convirtieron manzanas que tenían algo pocho a manzanas que eran completas, manzanas totalmente limpias. ¿Por qué? Por la fe de cuatro personas que supieron llevar al paralítico. Pero el que de verdad se transformó su propia vida fue la del paralítico. Porque es muy interesante ver que lo que le llama la atención a Jesús no es la fe del paralítico. No es la fe del paralítico. Es más, al paralítico le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo sería este hombre? ¿Cómo sería este hombre que lo ve Jesús y le dice, tus pecados te son perdonados? Hombre, pero ¿no ves que estoy cojo, que no puedo caminar y ahora me hablas de mis pecados? Es que Jesús quería enseñar mucho más. Perdonar al paralítico, por supuesto, pero enseñar mucho más. Y lo que está enseñando aquí en este pasaje es que Jesús es Dios y puede perdonar pecados. Y puede perdonar pecados. ¿Cuál es la clave para que estas partes malas dentro de nuestra propia vida desaparezcan? Que nosotros tengamos la fe y la confianza de ponernos a los pies de Jesús. Y si no, que tengamos personas que sean capaces de ponernos a los pies de Jesús y escuchar lo que Jesús está diciéndonos, las cosas que está diciéndonos. Mira, persuasión, convicción. Amigos de un paralítico. Mírate, algunas preguntas sencillas en cuanto a este texto. ¿Cómo hubiese terminado sus días el paralítico sin la fe de sus amigos? Si no hubiese tenido este hombre amigos con tanta fe, ¿cómo hubiese terminado sus días? Paralítico. Paralítico. Pocho. Por eso, nosotros necesitamos rodearnos de gente de fe, gente creyente que ore por nosotros o que nos ponga a los pies de Jesús, para que nuestra vida sea transformada. No es una batalla solitaria, es una batalla juntos. Poder cambiar o transformar nuestras vidas no es algo que puedes hacer individualmente. Aquí déjame lanzar así como un pequeño reto. Si eres una persona que te estás conformando con ver, por ejemplo, vídeos, ya no digo los nuestros, y si llegas a este, cualquier otra predicación o lo que sea, pero de forma personal, tú, encerradico en tu casa y ya está, y no tienes más relación con nadie, con nada, quiero decirte que tú necesitas personas de fe que te ayuden a ponerte a los pies de Jesús. ¿Tú tienes fe? Bueno, pues tú eres una de las personas que puede llevar a otro a los pies de Jesús. Es que por eso el cristianismo no es individualista, el cristianismo es iglesia, el cristianismo es congregación. ¿Cómo hubiese terminado también los días sus amigos? Dice, esta pregunta no tiene sentido. Sí, porque, ¿sabes? Si no hubiesen dado ese paso de acercarse a Jesús, su fe no hubiese crecido. ¿Tú crees que los amigos se quedaron, si ya lo sabíamos que ibas a sanar a Jesús? No, los amigos, la fe de los amigos aumentó. Es lo mismo que cuando nosotros oramos por alguien y alguien cambia, transforma su vida. Porque el milagro más grande que hay en el mundo no es la sanidad de la enfermedad física. Eso es un milagro, yo no tengo duda de nada de eso, pero el milagro más grande que hay en el mundo es que las personas cambien su corazón de un corazón duro a un corazón donde hay confianza hacia Jesús. Ese es el milagro más grande, ese es el milagro más grande. A estas personas su fe, que la tenían, se aumentó, triplicó, cuadriplicó totalmente porque Jesús demostró que realmente era quien decía que fuese. Pero como también, otra pregunta, ¿hubiese tenido la misma importancia las enseñanzas de Jesús sin esta interrupción? ¿Te imaginas que no hubiese pasado nada? Porque dice el texto que Jesús estaba enseñando las buenas noticias y de repente aparece el paralítico y él demuestra que sus palabras tienen poder. ¿Hasta qué punto cambia? Bueno, pues dice, nunca habíamos visto nada como esto. Nunca habíamos visto nada como esto. Nunca. Qué importante esta interrupción. Qué importante estos cuatro hombres. Qué importante las palabras de Jesús. Qué importante el pensamiento de aquellos que decían, mira, solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Qué aprendemos de las personas religiosas? ¿Qué aprendieron, perdón, las personas religiosas sobre Jesús? ¿Tú crees que estas personas se quedaron impasibles frente a la respuesta de Jesús? Es verdad lo que decís, es verdad que solo Dios puede perdonar pecados, es verdad. Pero ¿qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o sanar? Entonces siempre viene esta pregunta, siempre viene. Lo más fácil es decir tus pecados te son perdonados, porque es algo que no es visible, es algo espiritual, ya está, tus pecados te son perdonados. Yo no tengo que demostrar nada a nadie. Pero decirle al paralítico, levántate y camina, sí, porque puede decir, levántate y no se levanta. Y se queda ahí tumbado, y hace todo el esfuerzo que pueda para... No puede, levántate y camina. Y en ese momento se levantó y se fue. ¿Cómo se quedó la gente? ¿Cómo se quedó la gente? Qué maravilloso ver todo esto. Una manzana que tenía cosas pochas, se quita. ¿Por qué? Por la fe de personas que estaban allí. Pongo esta imagen, digo, no te quedes de brazos cruzados. Cuando vemos una situación que es difícil, un amigo paralítico, una situación difícil, no te quedes de brazos cruzados, porque el Jesús en el que creemos es un Jesús que puede hacer muchas cosas, que puede transformar muchas vidas y cambiar muchas cosas de nuestra vida que pensamos que son incambiables. Puede ser del carácter, puede ser de los famosos frutos del Espíritu que no salen, que no fluyen, que no... Puede ser de cualquier cosa. No te quedes de brazos cruzados. No te quedes, no te conformes. Acércate. Me falta fe, pero si tienes gente o amigos que tienen fe, que sean ellos quien te lleve a los pies de Jesús. ¿Cómo? A través de la oración, pidiéndoles que oren de forma personal. Tenemos un WhatsApp de oración, podemos utilizar ese WhatsApp de oración pidiendo, mira, necesito que oréis por mí, necesito que oremos por esta persona, por esta otra persona. Pero el que pida, dice Santiago 1:6, pida con fe, no dudando nada. Estos son los amigos que estaban allí. No nos conformemos, no nos quedemos conformes con ser manzanas que tienen un punto pocho, un punto malo, porque ese punto puede cambiar. ¿Quién puede cambiar? Jesús. ¿Qué necesitamos? Amigos con fe. Amigos que son capaces de romper el techo para bajarnos. Y lo que vamos a ver va a ser maravilloso. Y cuando veamos todo esto, digamos, ¿quién es este? ¿Cómo? Es verdad que Jesús funciona. Es verdad que Jesús funciona. Y puedo dar testimonio de que Jesús funciona. Porque no hace mucho he visto que Dios, déjame decir, ha transformado una parte de la vida de una persona con algo que estaba luchando constantemente. ¿Quién lo ha hecho? Dios. Nada más. Aquí no he necesitado nada más. Oración. Dios, ponerse a los pies de Jesús. Mira este otro ejemplo. Un centurión que saltó barreras. Vale. ¿Por qué pongo un centurión que saltó barreras? Porque en realidad los romanos y los judíos no eran muy amiguetes. Los romanos habían invadido toda la tierra de los judíos, los que mandaban eran los romanos, los que recibían todos los impuestos eran los romanos, los que tenían todo en su mano eran los romanos. Entonces, era muy difícil que un romano se acercase a un judío a pedirle algo. Es muy difícil que un romano se acerque a Jesús a pedirle algo. Ahora, en este texto que vamos a leer, quiero que os fijéis en la forma de ser de este centurión, que era una persona humilde. Al parecer, una persona que era respetada por sus siervos y también que tengas cuidado de decir, mira, pero tenía esclavos, eso. Estamos hablando de otra época, lo cual no quiere decir que hoy no haya esclavos, pero eso es otro tema, ¿vale? De otra época donde los esclavos formaban parte del núcleo familiar. Y si miras la epístola a los Efesios, habla a los maridos, habla a las mujeres, esposas, habla a los hijos y habla a los siervos. Es como decir, bueno, ¿qué hacen aquí los siervos? Si está hablando de la familia, porque en cierto modo, dentro de la forma de pensar de ellos, los siervos formaban parte del núcleo familiar, cuidaban de sus siervos, y si eran siervos que tenían responsabilidad, los cuidaban mucho más. Aquí, posiblemente, el siervo que estaba enfermo era un siervo que había mostrado a su amo, vale, déjame hablar así, sin que te sientas así ofendido, que era un siervo obediente que cumplía, que hacía su trabajo, ya está, que hacía, y que el amo, por decir así, podía delegar en él todo lo que quisiese. Así que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, ¡horror!, un romano que se acerca a un judío, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Y respondió el centurión y le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di una palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a soldados y digo a este ve y va, al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Ahora, aparte de, otra vez, el asunto de la fe, quiero resaltar esta frase. Yo no soy digno, ¿vale? Señor, es que yo no soy digno de que tú entres en mi casa, ¿vale? Yo no soy digno. Y esta aparte de que el centurión consiguió lo que necesitaba, que era la sanidad de este criado, demostró a Jesús, en realidad demostró mucha humildad para acercarse a Jesús y pedírselo delante de todos, no de noche como otros se acercan de noche, no, directamente. Esta frase, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. A veces nosotros tenemos esa parte pocha en la vida porque pensamos que no somos dignos de que Jesús venga a mi vida a cambiar. Entonces, pongo esto. Mira esta mujer, que le he puesto un casco romano para contextualizarlo un poco. A veces nuestra autoestima o pensar que nosotros somos tan pequeños que cómo Jesús va a hacerme caso a mí, que soy tan ridículo y tan pequeño, con todos los problemas que hay en el mundo, va a hacerme caso a mí. Es que yo no soy digno de que Jesús transforme esa parte de mi propia vida. Sí, sí eres digno, claro que eres digno. Es que soy romano, y esto quería decir, soy romano, pero no de Roma. A veces pensamos que Dios hace más caso a las personas que viven en países con menos recursos que a nosotros. Para decir que yo soy romano, pues ¿cómo me va a hacer caso a mí, que tengo más o menos de todo, habiendo tanta necesidad en todo el mundo? Pues sabes que sí, que te va a hacer caso. Por supuesto que te va a hacer caso, porque tú eres importante para Dios. Es que tengo esclavos. Esto quería ponerlo más o menos pensando en la mente del romano. Y ponerlo así como decir, bueno, es que tengo gente a mis órdenes y quizás no las trato como merecen ser tratadas. Es que hay pecado en mi vida, es que me cuesta creer, es que hay otros mejores que yo. Mira, es que yo no soy digno de que entres y que vengas y que cambies mi vida. ¿Por qué? Porque es que soy tan horriblemente malo, tan horriblemente, déjame usar romano, me llevo tan mal con el pueblo que tú representas que yo no puedo, no, ¿qué vas a hacer en mi vida? Pues sabes que Jesús sí quiere intervenir en tu vida. Y esta parte de que yo no soy digno, que esto no esté en tu mente, porque tú eres una persona digna totalmente y 100% para que Jesús intervenga en tu vida. ¿Qué necesitas? Otra vez aparece esta palabra, fe. Acércate a Jesús. Acércate delante de todos a Jesús. Sin tapar lo que eres, disfrazado vestido de romano como eres, y deja que Jesús intervenga y que hable. Pero ten esto, ten fe. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y este hombre no se consideraba digno de que Jesús fuese a su propia casa. Por eso a veces nuestra vida es como la manzana pocha, porque no considero que soy digno de que Jesús me cambie. No considero que soy digno. O siempre piensa, ay, si siempre voy a... No, siempre voy a cometer lo mismo, siempre... No, quita todo eso de tu cabeza. No, quita todo eso de su cabeza. La última persona, y esta es para mí, voy a decir, más impresionante, porque si yo fuese esta persona, hubiese quizás reaccionado de otra manera distinta. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Jesús quería su momentito solo. No quería que nadie le molestase. Pero no pudo esconderse, porque una mujer, vaya, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega. O sea, ya empezamos las cosas tan feas, porque Jesús quería solo, entra la mujer, que no importa que sea mujer o hombre, entra y le molesta. Y además era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué le acaba de llamar a la mujer? Ahí lo dejo. Respondió ella y le dijo, vale, pues me voy. ¿Que me has llamado perrillo? ¿Vas a ver? Sí, señor. Pero aun los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija, acostada en la cama, descansando. Yo si soy esta mujer, yo no sé cómo me hubiese sentado. Mira, es como, mira, Andrés, sí, está bien que vengas, que hables conmigo, pero espérate primero, porque hay otros que yo he venido primero para otros, y luego ya te tocará a ti. En realidad Jesús vino a los suyos. Los suyos los rechazaron, pero vino al pueblo de Israel. Quería transformar el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel transformase a las naciones, versículo con el que hemos empezado. La idea del Evangelio no es solamente para un pueblo, es para todo el mundo. Entonces, esta mujer es como que no le tocaba el turno, no era su turno, pero ella no entendía eso. Dice, sí, yo sé que no es mi turno, pero yo, es que aunque sea las migajas, me conformo. No necesito toda la barra entera, las migajas me conformo. Una mujer que no esperó su turno y una mujer que supo superar una prueba. Porque para mí, cuando Jesús le está diciendo, mira, no es tu turno, primero van los de Israel, luego va todo el resto del mundo, yo creo que Jesús estaba poniendo a prueba a esta mujer. Primero por todo lo que era. Ella sabía que era extranjera, ella sabía lo que los judíos pensaban de los extranjeros, ella sabía que en cierto modo Jesús estaba predicando a los judíos, ella sabía todo. Entonces es como una intromisión total. Aparte de que posiblemente tuviese, como griega, sus propias creencias y todo. No, todo roto. Yo me voy a quien puede sanarme, yo me voy a quien puede quitar la parte que me afecta. ¿Sabes? A veces que en nuestra vida nosotros no disfrutamos de lo que Jesús puede hacer en ella porque estamos esperando que nos toque nuestro turno. Estamos en la fila, como esta fila grande, pues ya me llegará el turno. No, aquí no hay turno. Esto no hay turno. Que te cueles, que te pongas delante, porque no te estás colando. Porque es que Jesús no está diciendo, bueno, espera, que vamos, el número 2 y va y sana el número 2. Ahora el 15 y sana el 15. No, esto es como cuando tú estás esperando en la fila de la compra y sabes que hay una fila y tú estás esperando, pero tú notas que detrás hay alguien como que te está empujando, que los 2 metros de distancia se convierten en 1,5. En cuanto miras para otro lado, ya se ha convertido en 1. Si miras para otro lado, de repente la persona aparece milagrosamente delante, y cuando miras para otro lado ya ha salido de la tienda y tú esperando tu turno. ¿Por qué? Porque no hay turnos. No esperes tu turno. No, es que hay otros que van antes. ¿Quién? Tú. Tú vas antes. ¿A qué estás esperando? Ya, es que hay otra gente con mucha necesidad y estoy esperando a que todos tengan para... No, no. Es que Jesús lo que quiere es ayudarte en tu necesidad. Entonces, a veces el estar solo impide que nosotros seamos manzanas sanas, totalmente sanas, porque estás luchando solo. No luches solo, coge 4 amigos con fe, 2 amigos con fe, y que te bajen y que te pongan a los pies de Jesús. Deja que Jesús perdone tus pecados y que sane tu dolencia, y que sane esa manzana. Tú eres digno de que Jesús te sane y te cambie. No eres indigno. Si tu autoestima es un 0 y piensas que tienes todo lo que te mereces, estás equivocado, porque lo que mereces es lo que Jesús ha hecho y te quiere dar a través de su sacrificio en la cruz. Vida nueva, vida transformada, manzana nueva, totalmente nueva. Y luego no esperes turnos, no hay turnos. ¿Qué estamos esperando? ¿A qué turno estamos esperando? No hay filas, tu turno es ya. Mira lo que pasó con la mujer del flujo de sangre, léelo. Si ella hubiese esperado el turno, no hubiese sido sanada ni salvada. ¿Qué pasó con los leprosos? ¿Qué pasó con los ciegos? ¿Qué pasó con Nicodemo? ¿Qué pasó con los discípulos o los apóstoles que decidieron seguir a Jesús? ¿Y qué pasó con muchas personas en el Antiguo Testamento? Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, todos. ¿Qué pasó con todos? Que todos supieron de responder adecuadamente a lo que Jesús, a lo que Dios estaba diciendo. Antiguo Testamento, para ser más exactos. A lo que Dios estaba diciendo, no esperes tu turno, tú eres una persona digna, rodéate de amigos de fe. Si es así, si nosotros hacemos caso, pasaremos de ser una manzana con una parte pocha a ser una manzana totalmente sana, limpia, libre, que da gusto verla, que puede ayudar a otras personas. Encontraremos sanidad, victoria en la lucha, encontraremos fuerzas, tesón. Encontraremos no conformismo, sino que iremos poco a poco madurando, creciendo, cambiando. Encontraremos fuerza, encontraremos perdón, encontraremos confianza, encontraremos el toque de Jesús, que es el que transforma realmente las vidas. Encontraremos cambio, encontraremos palabras, encontraremos una vida mejor, encontraremos seguridad de cambio, encontraremos salvación, muy importante. Encontraremos, he puesto trabajo, porque a veces peleamos, y yo me conformo con esto. No te conformes con nada, no te conformes con nada, porque Jesús lo que quiere es que nosotros seamos manzanas sanas. Señor Jesús, yo reconozco que es muy fácil hablar estas cosas. Ahora lo que queremos y anhelamos es que seamos capaces de entenderlas, de aplicarlas y ponerlas de forma directa en nuestras vidas en práctica. Rodéanos de personas de fe que nos lleven a tus pies. Pon en nuestra mente que somos personas dignas dignas de acercarnos a ti, dignas de recibir lo que tú quieres para nosotros, dignas de ser sanadas, dignas de ser salvadas, dignas de vivir contigo. Y también, Señor, pedimos que nos des la fe, la seguridad y la firmeza de esta mujer que se acercó a ti. No queremos esperar turnos. Queremos ponernos en primera fila y que todos estemos en primera fila recibiendo tu bendición y transformación. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias porque no te conformas por cómo somos, sino que quieres que podamos vivir una vida libre, una vida abundante, una vida llena de verdad, una vida que disfrutemos. Gracias por ser un Dios que nos ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerda, es muy importante, no vivas con cosas o con heridas en tu vida, pudiendo vivir una vida libre, limpia y llena de bendición. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Amigos, considerarte digno. Y no esperar turnos. Adelante. Que Dios os bendiga.